Martí, siempre contigo. El gobierno cubano reconoce decenas de niños menores de edad que han sido presentados ante tribunales por las protestas del 11J. El cuentaprovista Josvani Rosell García presenta un preocupante deterioro de salud tras completar 10 días de huelga de hambre. Continúa en Matanzas el juicio contra el opositor Félix Navarro, su hija la dama de blanco Sayli Navarro y otros manifestantes del 11J. Estados Unidos asegura que el régimen cubano no podrá aplastar los reclamos del pueblo para un futuro mejor. Cuba aparece como el quinto país con mayor tasa de población penal en el mundo, según prestigioso instituto británico. Congresistas republicanos anuncian en Miami-Dade proyecto de ley para combatir el comunismo. Y Estados Unidos busca un acuerdo total con aliados de Europa sobre cómo lidiar la amenaza rusa en la frontera con Ucrania.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias a las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 23 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 16 kilómetros por hora. El gobierno en Cuba está reconociendo que 55 menores de edad han sido presentados ante tribunales por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Informa Ivette Pacheco.
Fiscalía General de la República de Cuba ha publicado este martes un informe acerca de los procesos penales derivados de las protestas populares del 11 de julio de 2021, en el que reconoce que tras los acontecimientos han sido procesadas 790 personas, entre ellos 55 menores de edad. Al respecto, Bárbara Farrat, madre del joven manifestante encarcelado Jonathan Torres Farrat, quien cumplió los 17 años el mismo 11 de julio, dijo a Radio Martín.
Bueno, reconocen entre comillas. Sinceramente, yo no me creo nada de ella. Cuando dicen que 50 es porque tienen más.
Sobre este reconocimiento de la Fiscalía General de la República de Cuba, Radio Martí también conversó con Camila Rodríguez, investigadora y co-coordinadora del Grupo Justicia 11, que recopila información de detenciones por motivos políticos en Cuba, quien desde La Habana señaló.
Ahora, en relación con los procesos penales, hemos manejado hasta ahora 24 personas en el rango de 16 a 18 años, lo cual se diferencia un poco con las cifras manejadas por la Fiscalía. Me gustaría, por supuesto, aclarar que estas cifras las estamos una vez más sistematizando y triangulando justo en este momento.
Para Justicia 11, este reconocimiento es una gran victoria, afirma Rodríguez.
Es una gran victoria. Esta respuesta de la Fiscalía no es más que, una vez más, un acto de defensa ante todo este trabajo de esparcimiento de la verdad que venimos desarrollando las organizaciones de la sociedad civil en general.
Para profundizar en el tema, una vez más tratamos de comunicarnos con la Fiscalía General de la República de Cuba, específicamente con la Dirección de Procesos Penales.
¿La Dirección de Procesos Penales?
Sí.
Buenos días. Mire, hablamos de Radio y Televisión Martí. Queríamos preguntar por qué Fiscalía acaba de reconocer que hay 55 menores de edad procesados después de las protestas del 11 de julio y hasta el momento esta información había sido negada.
A finales de 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, manifestó su preocupación por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba e hizo un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionaran información adicional verificada sobre estos casos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias la condena de cárcel al joven con discapacidad intelectual, Walnier Luis Aguilar Rivera, por participar también en las protestas en La Habana. Aguilar Rivera, de 21 años, fue condenado a 23 de cárcel por el cargo de sedición. Jacques Cires, jefe de estrategia de la organización no gubernamental, habló con Radio Martí sobre la denuncia presentada ante el Grupo de Trabajo de la ONU.
Lo estamos denunciando ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias porque creemos, desde luego, que se trata de un encarcelamiento injusto, se trata de una venganza por el ejercicio legítimo de dos derechos humanos, el derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión. Lo hemos denunciado y esperamos que haya un pronunciamiento del grupo de trabajo donde declare arbitraria la detención, ordene al gobierno cubano que lo ponga en libertad y que también exija una reparación del daño que se ha cometido contra él y contra su familia al violarle todos sus derechos en un proceso judicial injusto ante jueces que no son imparciales. Este es uno de los casos que evidencia el ensañamiento de las autoridades cubanas con los ciudadanos que salieron a manifestarse pacíficamente en el mes de julio. Estamos denunciando este caso concreto de un joven de 21 años que ha sido condenado a 23 años de prisión bajo el delito de sedición, sin que los tribunales, sin que la fiscalía haya tenido en cuenta documentos anteriores emitidos por autoridades acreditadas que decían que él padece de una discapacidad intelectual que incluso hizo que no fuera al servicio militar obligatorio.
Y la policía política se reunió en la prisión provisional de Holguín con Maylin Sánchez, esposa del cuentapropista Yosmani Rosel García Caso, para informarle sobre el deterioro de salud del recluso tras 10 días de huelga de hambre, en rechazo a la condena de 30 años de cárcel que le impusieron por participar en las protestas del 11J. Sánchez dijo este martes a Radio Martí que la policía política le pidió que intentara convencer al prisionero para que suspendiera la huelga, pero que su esposo se negó a recibirla.
Bueno, en la entrevista hoy que tuve a las 9 de la mañana, cuando yo había estado, me atendieron a las 10 de la mañana, fue para plantearme el estado que se encontraba mi esposo, que ya según ellos, lo que me dicen es que se encuentra deteriorado, ya la salud de él está disminuyendo, los análisis que le hicieron están alterados, y él sigue negado a todo. No quiso recibirme ni nada, él sigue en su postura hasta las últimas consecuencias. Ya son 10 días hoy y ya me preocupa su salud, porque él tiene problemas de salud, él tiene problemas de corazón, hipertenso crónico, ya se le va afectando demasiado.
Mi esposo tiene 33 años, tenemos 3 hijos y están acabando la vida con nosotros, donde me siento enormemente preocupada porque él se niega a recibir cualquier atención, manteniendo su postura de seguir plantado en huelga, exigiendo su derecho, que le sea bajada esa horrible petición fiscal de 30 años de privación de libertad que está acabando con esta familia. Por favor, pido justicia y libertad para Giovanni Rosel García Caso.
Y continúa en Matanzas el juicio contra el opositor Félix Navarro, su hija, la dama de blanco, Sayli Navarro, y también otros manifestantes de esa fecha. Tomás Cardoso informa.
Concluyó en horas de la noche la primera jornada del juicio que se realiza en el Tribunal Municipal de Jovellanos en contra de Félix Navarro, su hija Sayli y otros 7 residentes del poblado de Perico por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Mientras que activistas de derechos humanos y damas de blanco siguen vigilados y no se le permite acercarse a la sala judicial. Informa la opositora Ania Zamora Carmenate.
Nadie ha podido llegar a Jovellanos. Hay un fuerte operativo que nos impide ser de aquí del poblado de Carlos Rojas. Y los activistas que teníamos en Jovellanos no han podido acercarse allí tampoco, porque las calles que conducen al tribunal están completo lleno de militares, de parque y todo.
El juicio se desarrolló con la presentación de falsos testimonios por parte de la fiscalía y sus testigos, y cargado de irregularidades, nos contó Ania.
8 de la noche, pude hablar unas pocas palabras con Sonia, la esposa de Félix Navarro. Me dijo que aquello había sido increíble, las violaciones que están cometiendo con nuestros presos. Hasta las 7 de la noche tuvieron esas personas en el tribunal. Inclusive querían seguir el juicio. Imagínense las condiciones que está Félix Navarro, enfermo, desde horas tan tempranas que lo trajeron, sentado en un banquillo de los acusados, 9 personas enfrentando acusaciones falsas, siendo acusadas injustamente porque el oficial de la seguridad llamado Daniel, que golpeó a Félix, agrede a un hombre de 78 años enfermo, le dio un fuerte puñetazo en la cara a Félix que le rompió hasta los espejuelos. Y entonces ahora Félix se es acusado.
Félix Navarro, que preside el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, le piden 15 años por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. Y su hija Sayli le piden 11 años por los mismos delitos. Y además están siendo juzgados Daimelín Abreu Rodríguez, Odrey Rodríguez Lanz, Adrián Echegoyen Espiñeira, Cristian Carlos Contreras Matos, Joandri Ripoll Smith, Yanelis Rosabal Milanés y Mildred Medero Pedro Soca. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos ha asegurado este martes que el régimen de Cuba no podrá aplastar los reclamos del pueblo para un futuro mejor. La embajada de Estados Unidos en La Habana dijo en su cuenta oficial en Twitter que el mundo es testigo de las condenas desmesuradas contra jóvenes pacíficos e inocentes en Cuba. Todos escuchamos a las familias cuando hablan de estos atropellos, afirma el mensaje que concluye con la etiqueta numeral presos porque. Y Cuba aparece como el quinto país con mayor tasa de población penal en el mundo, según un informe de un importante instituto británico. Yolanda Huerga informa.
Cuba ocupó el quinto lugar entre los países con mayor tasa de población penal del mundo, según la 13ª edición de la Lista Mundial de Población Penitenciaria del Instituto de Investigación de Políticas de Justicia y Crimen de la Universidad de Londres.
La prisión provisional, causa fundamental de que Cuba tenga o presente una elevada tasa de población penal, de la cual hace la fiscalía un uso indiscriminado,
explicó el abogado Julio Ferrer desde la capital cubana.
Por la aplicación no excepcional, de manera no colegiada y no imparcial por la fiscalía.
De acuerdo a la recopilación, Cuba, con 57.337 personas tras las rejas, solo es superada por Estados Unidos, Ruanda, Turkmenistán y El Salvador.
Depresión económica que hay, los salarios no alcanzan y entonces hay muchas personas sin trabajar por debajo del límite de la pobreza. Por supuesto, todas esas personas son potencialmente proclives a cometer delitos. Lo otro es las condiciones de cultura, como el tema del machismo, la violencia, además delitos económicos, la corrupción, porque como no alcanza el salario, la gente tiene que robar, tiene que vivir a por de la realidad.
Amplió el también abogado Edilio Hernández.
Bueno, lo fundamental es nulo el Estado de Derecho, la independencia de los tribunales y la no existencia de garantías constitucionales. Y muchos delitos tienen un marco sancionador muy grande, muy excesivo.
El reporte sobre Cuba, basado en datos de Naciones Unidas de 2012, no pudo rastrear la cantidad de mujeres y jóvenes internados en centros penitenciarios del territorio nacional, ni la cuantía de cubanos en prisión preventiva. La cifra podría ser superior a la proporcionada por la institución londinense, teniendo en cuenta la falta de transparencia de la estadísticas oficiales de Cuba y la escalada represiva de la última década contra disidentes que desembocó en el arresto de centenares de ciudadanos tras el levantamiento del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, ha informado en su parte diario que el 24 de enero se reportaron 2.764 nuevos contagios de COVID y 6 muertes. De acuerdo con el informe, se encuentran ingresados 30.885 pacientes, de los cuales 16.506 son confirmados como activos, 14.138 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1.028.183 contagios y 8.373 muertes. Holguín nuevamente ha reportado el mayor número de casos nuevos en la jornada, 441, seguido por Ciego de Ávila con 241, Santi Espíritu 232 y Las Tunas 222. Les contamos que Lituania salió al rescate de un cubano expulsado de Bielorrusia con orden de deportación a Cuba por razones políticas. Después de permanecer en Moscú con permiso de estancia, logró obtener una visa humanitaria. Ricardo Quintana informa.
Roberto Casanueva suspira profundo, deja escapar el peso del alma. Un alivio, un consuelo fugaz, porque ha pasado lo peor desde que fue expulsado de Bielorrusia poco antes de la última Navidad con orden de deportación a Cuba. Desde el 8 de enero se encuentra en Vilnius, capital de Lituania, gracias a la Fundación Viso, que se encarga de la defensa y protección de las víctimas del régimen bielorruso y otras organizaciones.
Fui rescatado desde Rusia, donde me habían echado después de sacarme de la prisión como turista. Tenía un mes solamente para estar, según las leyes en Rusia, tenía un mes para estar sin registración. En ese tiempo tuve la posibilidad de contactarme con Andrei Strechak, que es el dirigente del fondo Baisol, y a través de otros fondos también, como que se llama Freedom House, me transmitieron una una posibilidad de darme un visaje de humanidad para Lituania.
En Bielorrusia, nación a la que había llegado hace 3 décadas, tras contraer matrimonio con una mujer de ese país, dejó a Cristian, Claudia y Alberto, 3 hijos y una exitosa carrera como diseñador gráfico.
Cuéntame de tus hijos, dejaste a tus 3 hijos en Bielorrusia.
No es posible reencontrarnos por lo pronto. Lo único que podemos hacer es comunicarnos, es llamarnos, comenzar a través de los internet, de los chats.
Has vuelto a ser un hombre libre nuevamente.
Sí, gracias a todos ustedes. Gracias por la confianza, por la amistad, por ser personas sinceras. Todos viven en mi corazón y los quiero. Un abrazo para todos.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y a las 10:16, Lázaro Domínguez nos pone al tanto de las condiciones meteorológicas. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias se estará moviendo hoy martes con dirección este hacia el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, donde debe llegar en la noche del miércoles con temperaturas frías para la madrugada del jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana miércoles entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:17 hablemos de Venezuela porque un informe de Transparencia Internacional reveló que Venezuela, Nicaragua y Haití están entre los países más corruptos del continente. La corrupción lleva una década enquistada en América Latina con escasos avances y muchos retrocesos en materia de democracia y derechos humanos, según Transparencia Internacional, que hoy alertó del deterioro especial en Centroamérica. Transparencia Internacional publicó este martes su índice de percepción de la corrupción de 2021. A la cabeza repiten Uruguay y Chile con 73 y 67 puntos respectivamente, sobre un máximo de 100, mientras que Venezuela tiene 14 y Nicaragua es puesto 20. Siguen siendo los países más corruptos de la región, según ese índice. La grave situación en la región ha demostrado que el apoyo de la comunidad internacional a la sociedad civil, los activistas, periodistas independientes y denunciantes de casos de corrupción es clave. Y el movimiento por el revocatorio no convocará a la recolección de firmas que pautó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Tras acudir al Consejo Nacional Electoral para solicitar el cambio en el cronograma que fijó el miércoles 24 de enero como fecha para la recolección de firmas para activar el referendo revocatorio, el movimiento Mover decidió no convocar a la recolección de firmas. Así lo dijo a Radio y Televisión Martí uno de sus integrantes, César Pérez Vivas.
Esto lo que denota es la decisión política de Nicolás Maduro de evadir el referendo revocatorio, de matar el referendo revocatorio, de impedirle a los ciudadanos venezolanos la oportunidad de expresarse, porque 1.200 máquinas en 12 horas es absolutamente imposible lograr el número de firmas que manda la Constitución. Y simplemente lo que están haciendo es un saludo a la bandera para el día jueves o el miércoles decir, ya nosotros les dimos la oportunidad de hacer el referéndum revocatorio y aquí no vino nadie, porque efectivamente nosotros no vamos a llamar a firmar en esas condiciones, porque no podemos avalar un procedimiento fraudulento, tramposo, mediante el cual se pretende crear una ficción a la sociedad y al mundo.
Este miércoles convocaron protestas ante las diversas sedes del Consejo Nacional Electoral. Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció que pedirán al organismo electoral conocer la identidad de quienes firmen para un revocatorio contra Maduro.
El presidente de la República tiene todo el derecho de saber quiénes son los que lo revocan, quienes están pidiendo revocatorio de su mandato. Nosotros nos reservamos todo el derecho que tenemos como organización política de acudir ante el CNE para pedir el listado de aquellas personas que están solicitando el revocatorio contra el presidente. Reglas de juego. Claro.
Esta sería una reedición de la conocida como Lista Tascón, que divulgó los nombres de quienes firmaron en el año 2006 para activar el revocatorio contra Hugo Chávez. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 10:19 vamos a Estados Unidos porque el presidente Joe Biden dijo, después de una conversación con los aliados europeos que tienen un acuerdo total sobre cómo lidiar con la amenaza militar de Rusia en la frontera de Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington DC informa, Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una videollamada de 80 minutos con varios líderes europeos el lunes para discutir la crisis de Ucrania. Biden dijo en una conferencia de prensa que hubo unanimidad total. Él dice que tuvo una muy buena reunión y unanimidad total con todos los líderes europeos. En la reunión participaron los líderes de Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y Polonia. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que los líderes discutieron sus esfuerzos conjuntos para disuadir una mayor agresión rusa contra Ucrania, incluidos los preparativos para imponer consecuencias masivas y severos costos económicos a Rusia por tales acciones, así como para reforzar la seguridad en el flanco oriental de la OTAN. La alianza dijo el lunes que estaba poniendo fuerzas en estado de alerta y reforzando Europa del Este con más barcos y aviones de combate, en lo que Rusia denunció como histeria occidental en respuesta a su acumulación de tropas en la frontera con Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, Estados Unidos anunció que unos 8.500 militares estarían en alerta y que podrían ser más, hipotéticamente, ante un posible despliegue como parte de las tropas de la OTAN en el contexto de la crisis en Ucrania, pero que todavía no tendrán orden ni siquiera de entrar a territorio ucraniano.
El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que tiene preparados miles de militares que podrían desplegarse como parte de las tropas de la OTAN por el ejército ruso desplegado en la frontera con Ucrania. En total, la cantidad de fuerzas que el secretario ha puesto en alerta máxima asciende a unos 8.500 efectivos. Continuaremos brindando actualizaciones en los próximos días sobre estas decisiones. Además, advirtió que no se ha agotado la diplomacia, mientras que Rusia y Estados Unidos sigan negociando para intentar desactivar la crisis. El Departamento de Defensa estadounidense especificó que estas tropas intervendrían en apoyo de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN, que cuenta con 40.000 militares y todavía no se ha activado, ya que es la Alianza Transatlántica quien debe hacerlo. En este momento, los rusos no tienen la intención de reducir la escalada. Estados Unidos y los países de la Unión Europea acusan a Rusia de amenazar con una acción militar de gran escala a Ucrania ante la acumulación de una enorme capacidad militar a lo largo de la frontera común. Rusia niega que se tenga la intención de invadir territorio ucraniano, pero se ha negado a remover las tropas alegando su seguridad ante una eventual expansión de la OTAN.
Científicos anticipan que el virus del COVID-19 podría entrar en una etapa más estable en los próximos meses. Desde Washington, Héctor Contreras.
Algunos funcionarios de la salud mundial anticiparon que en un futuro cercano la pandemia del COVID-19, que ya ha cobrado la vida de más de 5 millones de personas en el mundo, que el siguiente paso podría ser una fase más manejable y estable, luego de que muchos países reportaron cifras récord de contagios durante los últimos días debido a la rápida propagación de la variante Omicron. Según los investigadores, para finales de marzo se podría presentar un periodo de baja propagación en muchos países, pero resaltan la importancia de no bajar la guardia, ya que podría aparecer otra variante más agresiva. Por ahora, el Omicron continúa siendo la mayor preocupación y las próximas semanas podrían ser complejas, y por ello reiteran la importancia de estar completamente vacunado, incluyendo el refuerzo. Algunas autoridades sanitarias en el mundo se han pronunciado sobre este tema. La Organización Mundial de la Salud anticipó que la fase de emergencia de la pandemia instaurada en el año 2020 podría terminar este año y el principal epidemiólogo de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advirtió que existe un posible escenario en el que el COVID-19 caería a niveles manejables, lo que llevaría a Estados Unidos y al mundo a retomar su normalidad. Sin embargo, los especialistas no descartan la aparición de nuevas variantes, pero estiman que con las tasas de vacunación aumentando en la mayoría de los países y con los nuevos medicamentos autorizados para combatir el virus en diferentes etapas, junto a las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, harán que la enfermedad sea mucho más manejable en un futuro cercano, lo que disminuiría considerablemente la cantidad de muertes. Algunos especialistas, como el doctor Christopher Murray, de la Universidad de Washington, elaboraron un modelo de propagación del virus y estiman que al menos el 57% de la población mundial ha estado una vez infectado por COVID-19, lo que ha elevado los niveles de inmunidad a lo más alto desde que arrancó la pandemia a comienzos de 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Abraham Campo. Abraham Campo llegó, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, esta tarde el béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer que David Ortiz fue el único electo al Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Big Papi, David Ortiz de los Medias Rojas de Boston, solamente obtuvo 3% por encima de lo mínimo, eso es todo, 77.9%. Para ser electo al Salón de la Fama, será exaltado oficialmente en julio en una ceremonia. ¿Quiénes no entraron? Barry Bonds, Roger Clemens, Curt Schilling, Andrew Jones, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Omar Vizquel, Sammy Sosa, entre muchos. Van a tener que esperarse un año más para ver si entran al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Mucha gente quería ver un año sin añadir ni un solo nuevo miembro, pero por lo menos Big Papi David Ortiz va a estar exaltado oficialmente este verano. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Tenemos varios resultados finales y luego vamos a las negociaciones entre el sindicato de los peloteros y la MLB. Vamos con la NBA rapidito, los tengo aquí. Los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Nets de Brooklyn 106-96. LeBron James con 33 puntos en ese partido. Eso significa que el Miami Heat ahora amplía su ventaja sobre los Nets de Brooklyn. En otros resultados, vamos a ver, aquí está. Los Espuelas de San Antonio derrotaron a los Cohetes de Houston por paliza 134-104. Los Celtas de Boston apalearon a Sacramento 128-75. Jason Tatum con 36 puntos. Filadelfia venció por 10 a Nueva Orleans. Joel Embiid con 42 tantos. Denver derrotó por 5 punticos a los Pistones del Detroit. Nikola Jokic con 28 puntos. Gary Trent metió 32 y Toronto derrotó a Charlotte, mientras que los Clippers vencieron por un solo puntico a los Wizards en Washington. Ese es el resumen del baloncesto profesional de la NBA. Ahora sí, lo prometido es deuda. Se reunieron otra vez por segundo día consecutivo, cara a cara, frente a frente, el sindicato de los peloteros y el béisbol de las Grandes Ligas. Entre una de las cosas que están negociando es abrir un fondo de bonificación. Esto sería, el dinero se distribuiría entre los 30 mejores jugadores que no hayan entrado al arbitraje. Hasta ahora el béisbol de las Grandes Ligas está dispuesto a dar 10 millones para dicho fondo. El sindicato de los peloteros quiere 100 millones. Vamos a ver si llegan a un acuerdo sobre esto. Y también el salario mínimo, los dueños de equipo acordaron de pagarle en el año 2022 $615,000 salario mínimo a un pelotero de Grandes Ligas. Esto es un aumento de $40,000, pero por supuesto el sindicato de los peloteros tiene una discrepancia muy grande. Quiere $750,000 como salario mínimo, así que ese es otro punto que van a tener que negociar, pero por lo menos estamos viendo ganas de negociar entre ambos lados y eso es muy importante. Seguro que van a llegar a un acuerdo tarde o temprano sobre todos estos temas. Los desaparecidos lanzadores cubanos Junior Tur y Josimar Cousin ya están en la República Dominicana. Este es un tema que estuvimos hablando la semana pasada. Todo el mundo en Cuba sospechaba que estos muchachos estaban en República Dominicana. Bueno, ahora sí es oficial. 23 y 22 años respectivamente están esperando estos dos lanzadores convertirse en agentes libres para poder negociar contrato con cualquier club de las Grandes Ligas. Entre tanto, ya me imagino que poco los scouts estarán listos para irlos a ver el desempeño cuando muestren su talento estos dos muchachos en República Dominicana. Así que ya ahora sí es oficial lo que todo el mundo sospechaba. Junior Tur y Josimar Cousin, ambos en República Dominicana, dos jóvenes lanzadores cubanos que los expertos en la materia aseguran que pronto estarán en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo listo para las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Este jueves en la CONCACAF y en la CONMEBOL, un montón de partidos, incluyendo Costa Rica contra Panamá, Estados Unidos, El Salvador, México, Jamaica, hoy Honduras contra Canadá, en la CONMEBOL, Chile contra Argentina, Paraguay versus Uruguay y Brasil contra Ecuador. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina en su media hora final desde el estudio. Continuamos acompañándole con el ingeniero Richie Pérez. Gracias por estar ahí. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. En la ciudad de Miami se rinde a esta hora un homenaje sentido, una vigilia por la salud y por la liberación de un emblemático hombre de Cuba. Es Luis Manuel Otero Alcántara, una figura joven que ha crecido y que se ha abierto paso entre la gente que quiere otro ambiente, otra cara para Cuba. Ivette Pacheco nos ofrece un reportaje de lo que representa y las voces de los protagonistas.
La activista del movimiento San Isidro, Anameli Ramos, lanzó la convocatoria en redes sociales. La curadora de arte pidió a las personas que acudan al lugar vestidos de blanco, con carteles que tengan los rostros de los presos, con velas y flores y con todo lo que sientan pueda llevar un rayo de luz, fuerza y aliento. Luis Manuel Otero Alcántara cumple su séptimo día en huelga de hambre y sed. En conversación con Radio Martí, la también curadora de arte, Claudia Jean-Louis, amiga personal del artista, sobre su situación expresó:
no quiere comer, se niega a tomar agua, estamos extremadamente preocupados. Convocamos en la Torre de la Libertad a toda la gente que esté aquí en Miami, que quiera apoyarnos en exigir la libertad de Luis y también en todas partes del mundo.
En Cuba, la familia del artista permanece desinformada, según aseguró a Radio Martí desde La Habana, en Exberrio, tío de Otero Alcántara.
Hay que ir a la dirección de prisiones, que es entonces quien te dice está bien, está mal, pero todo eso es un gran juego. En definitiva, no sabemos en qué estado se encuentra realmente Luis Manuel luego de la decisión tomada.
Berrio manifiesta que la incertidumbre se hace profunda debido al deterioro psicológico que tiene el artista.
Y ante un entorno que no es bueno, no es favorable, más el daño psicológico muy grave que tiene desde hace muchos años. Todo eso se suma, que no tiene provisiones, porque está negado a que se la llevaran, cuál va a ser el manejo por parte del penal, desde el punto de vista de atención a la salud. No sabemos. Lo que yo sí puedo aseverar es que la determinación de Luis Manuel es negación a poder estar privado de libertad. Por tanto, no es una huelga de hambre más, es la huelga de hambre y de sed de Luis Manuel.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otro evento, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez se dio cita en el sur de la Florida junto a otros colegas, anunciando en Miami-Dade la Ley de Combate al Comunismo, una iniciativa que crearía una posición de representante especial dentro del Departamento de Estado para reformar la política extranjera de Estados Unidos frente a esa ideología. Jiménez conversó con nuestro colega Alejandro Marcano, a quien le compartió la preocupación existente por el avance del comunismo.
Estoy muy preocupado. Mira lo que está pasando, no, lo que ha pasado en Cuba, Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua y también ahora diferentes elecciones en este hemisferio. Parece que estamos yendo demasiado, están yendo demasiado a la izquierda. Muchos de estos países no dicen que son comunistas, pero actúan como países comunistas. No hay libertad, no hay democracia. Así que esto no solamente es contra el comunismo, es contra también las dictaduras opresivas en el mundo. Tenemos que seguir hablando en el Congreso y en todas partes de los Estados Unidos. Mira, cuando yo entré en el Congreso, lo tengo que explicar a muchos, hasta a mis colegas, qué está pasando en Cuba, por qué el régimen es tan brutal, por qué es tan importante que tenemos que cambiar el régimen en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, porque es un cáncer. Es un cáncer que se está ahora, puede ser que se está llegando a otras partes de nuestro hemisferio y otras partes del mundo. Tenemos que luchar por la libertad. Los Estados Unidos tiene que ser el líder, tiene que ser ese punto que todo el mundo puede ver esta nación, que mira, eso es lo que estamos aspirando, ese tipo de libertad, de expresión, de libertad de la prensa, de religión y también oportunidad económica para todos nuestros ciudadanos. Eso es lo que estamos tratando de lograr y también para ayudar a las fuerzas adentro de esos países que tienen estos regímenes opresivos, ayudar a eso, esa fuerza de libertad adentro de esos países. Tenemos que enfocarnos mucho más en eso. Esta lucha tiene que ser bipartidista. Tenemos que convencer a nuestros colegas de la otra parte de Osar de Isle que esto es muy importante y que es una amenaza a nuestra libertad aquí en los Estados Unidos.
El proyecto de anticomunismo presentado este martes en el campamento Matecumbe, primer lugar al que llegaron miles de niños cubanos enviados por sus padres hace 6 décadas en la operación Pedro Pan, cuenta con el respaldo de los legisladores republicanos por la Florida, María Elvira Salazar y Mario Díaz Balart, y por la de Nueva York, Nicole Mayotakis, de madre cubana y padre griego. Se presentó como un puente importante entre el gobierno americano y aquellos que están luchando para la libertad y la democracia dentro de los países comunistas. La congresista María Elvira Salazar dio detalles sobre el propósito de esta ley anticomunismo.
Todos estamos trabajando juntos porque tiene que haber ese watchdog, ¿no? Ese vigilante dentro del Departamento de Estado para que le diga al Congreso Federal dónde es que se están desarrollando las fuerzas comunistas. En este hemisferio y en el resto del país, pero en mi caso es en este hemisferio. ¿Cómo es posible que en la América Latina todavía se hable que el socialismo y que el comunismo es la ideología correcta? Impensable, pero está ocurriendo. Pero no solamente Nicaragua, Cuba, Venezuela, ahora Perú tiene un presidente que se declara marxista. Y tenemos también en Chile, donde tenemos un nuevo presidente que el Partido Comunista es parte de su coalición. Pero es que no aprendemos. Entonces, como no aprendemos, no sé por qué los pueblos tienen tan poca y corta memoria. Entonces, dentro del Departamento de Estado tiene que haber un policía, tiene que haber un enviado especial para que nos diga al Congreso Federal dónde es que esas fuerzas están floreciendo.
Una recogida de firmas en la plataforma digital change.org le pide al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que cierre las tiendas en MLC. Nuestro colega Amado Gil informa.
La petición en la plataforma digital Change.org aparece bajo el título Cierren las tiendas MLC dólares en Cuba. Cuenta ya con casi 10.000 firmas y está dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Pero según dijo desde La Habana el economista Orlando Freire, aunque la petición es justa, está muy lejos de convertirse en una realidad.
Mi criterio es que no van a desaparecer por ahora. O sea, yo no veo indicios de ningún tipo de que el gobierno vaya a eliminar por ahora esa tienda.
Según la petición, estas tiendas en dólares generan una segregación económica y exclusión social violando los derechos garantizados al pueblo en la Constitución de la República de Cuba.
Y tú sabes que los gobernantes cubanos están detrás de la divisa siempre y no creo yo que una fuente que le esté proporcionando divisa la vayan a cerrar. Con independencia de que es cierto, hay una demanda muy grande que eso crea una especie de apartheid, pero a ellos no les interesa mucho eso.
La petición, lanzada por una persona identificada como María García en La Habana, exige el reabastecimiento de todas las tiendas en CUP o pesos cubanos, la moneda con la que paga el Estado a sus trabajadores. Según argumentan, en julio pasado, Miguel Díaz-Canel anunció que abrirían 72 tiendas en dólares que convivirían con las regulares en CUP. Pero en la práctica, las tiendas en CUP están muy desabastecidas, mientras que las tiendas en dólares están repletas de productos. Según Freire, el gobierno cubano lo que puede estar planificando es admitir de nuevo el dólar estadounidense como depósito.
Ellos tienen que tratar de ver cómo admiten de nuevo el dólar en efectivo para aprovisionar las tarjetas magnéticas, para que aumenten los saldos y más personas puedan comprar en esas tiendas. Pero no lo hacen porque dicen que con esos dólares en efectivo no pueden pagar las compras en los bancos internacionales.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:39 vamos de inmediato a la Torre de la Libertad en el sur de Miami, donde está la gente congregada en una vigilia para pedir por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, una de las figuras insignias del movimiento San Isidro y, por supuesto, también de los presos políticos. Nuestro compañero Ricardo Quintana está en el lugar para describirnos qué está sucediendo, Ricardo.
Bueno, efectivamente, Ricardo, ya tú lo has dicho, estamos acá en este icónico lugar del centro de Miami, donde se han reunido aproximadamente un poco más de un centenar de personas. En su mayoría, bueno, pues la diferencia que marca este evento, este acto de esta noche, es que no se trata del exilio tradicional y los grupos del exilio ya conocidos, pero sí mucha gente joven, en su mayoría, que han tenido que ver de alguna manera con el movimiento San Isidro en Cuba. Pues aquí está Ana María Ramos, que bueno, es la novia de Michael El Osorbo, actualmente detenido, sin juicio aún, ha sido una de las convocantes a este acto. Una vigilia, pues nada, están las fotos de muchos de los que están presos en estos momentos por razones políticas, están las fotos de algunos de los menores de edad que también están retenidos y han sido muchos acusados de delitos como sedición, y ha sido uno de los actos que más han sido criticados y denunciados a nivel internacional que ha cometido el régimen cubano en este proceso post 11 de julio, el día aquel de la rebeldía, donde centenares de cubanos en toda la isla se lanzaron a las calles pidiendo libertad, pidiendo mejoras económicas. Y bueno, el resto, el mundo ya lo conoce. La gente está sentada al pie de la Torre de la Libertad, como dije, con todas estas fotografías, en pequeñitos candelabros alrededor de la explanada, frente a la puerta de la Torre de la Libertad. Un gran cartel de fondo, no más dictadura. Y bueno, la foto en grande, un póster grande de Luis Manuel Otero Alcántara, que por cierto, este martes cumplió 7 días de una huelga de hambre. Según los testimonios que hemos podido recoger, pues su estado de salud se deteriora por momentos, pero llegan noticias de familiares de Luis Manuel desde la isla de que está decidido a llevar esta huelga hasta las últimas consecuencias, y ha dicho o ha reiterado que el destierro no es una opción para su libertad, que él no se va de Cuba. Y esto es lo que se ha dicho acá en este acto, que además tiene como fondo musical el tema instrumental de Patria y Vida, que ha sido el himno de todos estos jóvenes que están hoy acá en esta sentada, en esta vigilia. Este martes, que amenaza lluvia acá en Miami, una noche fría, pero así todo se ha congregado bastante público. Acá está el Funky, bueno, uno de los participantes de la canción Patria Vida, que nos acaba de informar que ha sido nominado para Premio Lo Nuestro, o sea, otro galardón después de 2 Grammy que obtuviese ese tema musical. En las premiaciones de semanas recientes. Eso es lo que acontece por acá a esta hora, Ricardo, y aquí estaremos. Esto creo que se va a extender hasta la medianoche, y por acá estaremos reportando para Facebook Live, como ya hemos hecho, y por supuesto mañana tendremos un audiovisual amplio sobre lo que ha sucedido acá en la Torre de la Libertad este martes.
Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Ricardo Quintana desde la Torre de la Libertad en la vigilia para Luis Manuel Otero Alcántara. A las 10:43 regresamos con la información que veníamos silbanando en temas económicos, porque los cubanos están desesperados buscando dólares para resolver el día a día en la isla, pero otros pensando en salir del país, como nos cuenta José Luis Ramos.
El dólar es la moneda mundial.
Y cada vez más cubanos están tratando de conseguir dólares, unos para comprar en las tiendas de moneda libre convertible, MLC, y otros ilusionados para conseguir un boleto de avión para emigrar o hacer compras para la reventa en la isla, aseguró la periodista Miriam Leiva, residente en La Habana.
Se demuestra, por un lado, la necesidad, ¿no? Porque hay mucha gente que que lo está comprando para poder comprar en las tiendas de MLC, ¿no? Que le sitúen fondo ahí en sus cuentas. Pero sobre todo lo está comprando las personas para emigrar uno, para irse definitivamente, porque hay una desesperación por irse, y otros para también, que se hace hace mucho tiempo, ir y venir, o sea, ir a comprar para tener, ofrecer, vender, ofertar todo lo que aquí en Cuba no hay, que es todo.
Una avalancha de cubanos desesperados recorre las redes en busca de divisa, reportó la semana pasada el diario digital 14 y medio. Cuba pasa por un momento complejo y hay escasez de divisas, reconoció recientemente el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. La periodista Luz Escobar comentó al respecto.
Tenemos que estar lidiando con las tiendas MLC, que son un disparate mayúsculo, y con este caos que hay con respecto a la moneda. Hoy por hoy la gente anda con 10,000 pesos arriba, 20,000 pesos arriba, eso antes no se veía, no sé qué usted iba a comprar, algo muy descomunal, pero eso no era normal en este país y de la noche a la mañana ha ocurrido. Entonces, por supuesto que es una inquietud que tiene muchísimo y lo destapa y lo acelera el hecho de que la crisis ha movido a muchas personas a emigrar y hay mucha gente tratando de conseguir divisas desesperadamente, por eso tan rápido sube el precio y por eso hay tanta gente a la desbandada buscando comprar estas divisas, no solo para alimentarse, sino para comprarse un boleto y salir de Cuba.
El Banco Nacional de Cuba desde el año pasado suspendió los depósitos de dólares en efectivo debido al impacto de las sanciones que impuso el expresidente Donald Trump, y el actual mandatario Joe Biden no ha modificado, según las autoridades. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Aumenta la tasa de incidencia del COVID en Cuba mientras llega a la isla el nuevo cargamento de insumos médicos de Rusia, informa Luis Guardia.
El régimen castrista ahora dice estar listo para comenzar el proceso de certificación ante la Organización Mundial para la Salud de sus vacunas Soberana 2 y Soberana Plus. En su momento, el régimen politizó su aprobación, pero las autoridades pertinentes fueron claros y precisos.
Los productores de las vacunas de Cuba y de cualquier otro país tienen que presentar los documentos, las informaciones, que son informaciones estándares, que son exigidas para todos los productores de cualquier país, para que el equipo de precalificación de la OMS pueda revisar y al final conceder la autorización de uso de emergencia.
Llega a Cuba un nuevo cargamento de 20 toneladas de insumos médicos y medicinas desde Rusia.
El canal Rusia Today se hacía eco de la llegada a La Habana del quinto vuelo de ayuda sanitaria, que llevó a la isla comunista unas 20 toneladas de insumos médicos, que estuvo precedido por una comunicación telefónica entre Díaz-Canel y Putin, en la que ambos mandatarios estrecharon filas, y que el embajador ruso en la isla calificó como una cooperación en el sector de la defensa, pero insistió que no tiene carácter coyuntural.
Indiscutiblemente, con una elevada transmisión en prácticamente todo el país, incluyendo el municipio especial.
El director nacional de epidemiología destacaba que la pasada semana tuvo un aumento en la tasa de incidencia de la pandemia en la isla. Desde la aparición de la variante Omicron, los casos en Cuba comenzaron a aumentar, pero en los últimos días se ha evidenciado un crecimiento sostenido del número de nuevos positivos a la pandemia. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
A las 10:48 en América Latina también son noticias el asalto, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha instado y ha insistido este martes en la necesidad de que el bloque comunitario preste más atención a América Latina. Borrell hizo un repaso de las últimas visitas a la región que tuvieron lugar en noviembre a Perú y Brasil, donde expresó la preocupación de Europa sobre la deforestación y las garantías medioambientales que piden Estados miembros para que pueda ser ratificado el acuerdo de asociación con el Mercosur. También comentó que los europeos no deben ser ciegos en cuanto a que China ha reforzado su presencia e influencia en Latinoamérica. Y Estados Unidos llamó a la calma y al diálogo en Honduras tras la elección de dos legisladores de diferentes partidos para presidir el Congreso. Noticias que presenta la agencia francesa de prensa.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, hizo un llamado el lunes a la calma y al diálogo en Honduras, luego de que dos legisladores fueron elegidos como presidentes del Congreso el domingo. Uno de ellos, Jorge Calix, propuso el lunes una nueva elección para acabar con la crisis que ensombrece el juramento de la mandataria electa Xiomara Castro el próximo 27 de enero.
diputados y diputadas, dialoguemos. Si es preciso, repitamos la votación. Me someto cuando quieran de nuevo al escrutinio de los diputados. Sin golpes, sin insultos, sin gritos, con respeto, como hermanos.
Además de la idea de repetir la elección, también se ha deslizado la posibilidad de un tercer candidato de consenso. De acuerdo con versiones de la prensa, Calix también fue llamado por la Embajada de Estados Unidos en Honduras, y la noche de lunes se reunieron representantes de ambos legisladores para buscar un acuerdo. También el lunes hubo una manifestación a las afueras del Parlamento ante la crisis desatada por los diputados. Todo comenzó el viernes cuando un grupo de legisladores del Partido Libertad y Refundación, Libre, de la presidenta electa Xiomara Castro, desestimaron su propuesta de nombrar a Redondo como líder del Congreso. Este legislador pertenece al Partido Salvador de Honduras, cuyo apoyo fue clave para ganar las presidenciales. El domingo, en reuniones paralelas, tanto Calix como Redondo fueron elegidos presidentes del Congreso. Y el Partido Libre expulsó a los disidentes, que son acusados por Xiomara Castro de estar aliados con el Partido Nacional del presidente saliente Juan Orlando Hernández. El lunes, al menos dos diputados de Libre se retractaron y anunciaron su respaldo a Redondo.
La guerra entre la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC en Colombia, en la región de Arauca fronteriza con Venezuela, ha dejado cientos de desplazados y una población aterrorizada, como nos cuenta desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Pese a las medidas implementadas por el gobierno nacional en Arauca, con el refuerzo del pie de fuerza militar para hacer frente a la guerra que libran las disidencias de las FARC y el ELN, la crisis en el departamento fronterizo con Venezuela continúa. Varios ataques terroristas, así como asesinatos y secuestros de líderes sociales, han sembrado el pánico entre la población civil, como remarca el defensor del pueblo Carlos Camargo.
Entre desplazamientos paulatinos y masivos, ya hemos registrado un total de 1.486 personas afectadas. Las comunidades de Arauca no pueden seguir siendo afectados por la violencia entre los grupos armados ilegales. Les exigimos que deben dejar a la población civil por fuera de sus confrontaciones.
Mientras tanto, la población civil pide presencia integral del Estado en el territorio, más allá de la estrategia militar, como expresó Oscar Durán, empresario afectado por un ataque terrorista.
Nosotros no queremos guerra, no queremos más muertos. La población civil está asustada, pero los militares están aún más asustados.
Por su parte, el gobierno, a través de Emilio Archila, comisionado para la estabilización y la consolidación, a tiempo de rechazar la crisis humanitaria en Arauca, anunció mayor inversión social para la convulsionada región.
Cada vez que estos salvajes nos han atacado de alguna manera, la respuesta ha sido contundente de parte del ejército, la policía.
De acuerdo con información militar, desde los primeros días de este año en Arauca, se libra una cruenta guerra entre las disidencias de la FARC y el ELN por el control territorial de las rutas de narcotráfico hacia Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 10:52, otro vistazo al mundo, porque Corea del Norte lanzó este martes dos misiles crucero hacia el mar al este de la península de Corea, han informado militares surcoreanos. Es la quinta prueba de misiles de Pyongyang en lo que va de año, con un total de 8 misiles. La semana pasada, Corea del Norte amenazó también con reanudar sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance. Los militares surcoreanos confirmaron el lanzamiento en un mensaje a La Voz de América y dijeron que aún analizaban los detalles. Corea del Norte tiene prohibida toda actividad de misiles balísticos, que incluye pruebas de cualquier alcance por una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, las resoluciones no prohíben las pruebas de misiles tipo crucero. Y Rusia ha añadido al principal opositor al gobierno de Putin, Alexei Navalny, a la lista negra de terroristas y personas extremistas.
Alexei Navalny fue colocado en la lista negra de terroristas y extremistas de Rusia. El principal opositor al gobierno, que lleva más de un año encarcelado, ahora forma parte de la lista del Servicio de Vigilancia Financiera del país. Otras 9 personas vinculadas al movimiento político también fueron añadidas a la lista, según el Fondo de Lucha contra la Corrupción, organización de Navalny proscrita desde junio. La decisión ocurre en un contexto de creciente represión contra los críticos al presidente Vladimir Putin, entre los que se cuentan políticos, medios de comunicación y civiles. A mediados de enero, otros dos importantes colaboradores de Navalny, que también se exiliaron, fueron incluidos en la lista negra. Este registro incluye a miles de personas y organizaciones prohibidas en Rusia, como el grupo yihadista Estado Islámico o los talibanes afganos. Navalny fue detenido el 17 de enero de 2021 a su llegada a Moscú tras meses de convalecencia en Alemania después de haber sido envenenado en Siberia, un hecho del que el opositor responsabiliza a Putin. Rusia no ha abierto una investigación sobre este intento de asesinato y considera que no hay pruebas, ya que afirma que Alemania no ha compartido los análisis médicos realizados a Navalny. El opositor de 45 años fue condenado a su regreso a Rusia a una pena de 2 años y medio de cárcel por fraude. Su condena suscitó críticas internacionales y nuevas sanciones occidentales contra Rusia.
Más de un centenar de países mantienen las escuelas abiertas con protocolos para proteger la salud. Esto frente a la pandemia del COVID-19, según datos de la UNESCO. Radio 1 amplía.
Las escuelas están actualmente abiertas en 135 países, mientras que en 25 la escolarización se ha suspendido temporalmente, prolongando las vacaciones de fin de año. Solo una docena de países ha optado por cerrar los centros y pasar a la enseñanza totalmente a distancia. En el mismo periodo del año pasado se cerraron las escuelas en 40 países. Aún así, 635 millones de estudiantes se ven afectados todavía por uno u otro tipo de cierres, según las cifras de UNICEF, que alerta de los retrasos que está provocando el COVID. Antes de la pandemia, el 53% de los niños de 10 años en países en desarrollo no comprendían un texto sencillo ni tenían las habilidades de aritmética básica. Se estima que esa cifra ahora puede alcanzar el 70%. En un estudio a gran escala llevado a cabo por la UNESCO, más del 50% de los profesores dijeron que los alumnos no habían progresado a los niveles esperados y que es difícil proporcionar el apoyo necesario a los estudiantes más vulnerables.
Y el director de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom, estaría aspirando a la reelección.
Candidatura única en la Organización Mundial de la Salud. Su director general, el etíope Tedros Adhanom, recibió la luz verde para presentarse a la reelección en mayo, tras una votación procedimental el martes en Ginebra.
The first term, you gave me your confidence.
En el primer mandato me dieron su confianza y hemos trabajado juntos durante casi 5 años. Por supuesto, los 2 últimos años han sido difíciles, pero han estado de mi lado todo el tiempo y estoy muy agradecido por ello.
All along, and I'm very grateful for that.
El primer africano al mando de la OMS es especialista en paludismo, también graduado en inmunología, director en salud comunitaria y ex ministro de Salud y de Relaciones Exteriores en Etiopía. Es especialmente muy apreciado por los africanos, que lo perciben como un amigo. Etiopía, que solicitó una investigación a raíz de sus comentarios sobre la situación humanitaria en la región, en guerra, de Tigré, de la que es oriundo, no logró bloquear el proceso de nombramiento por falta de apoyos. Su candidatura contaba con el respaldo de 28 estados miembros de la OMS, entre ellos varios países de la Unión Europea y de algunos de África, como Kenia y Ruanda.
Y las películas de Misión Imposible tendrán nuevas fechas de estreno. Esto y más con Alejandro Escalona.
Las productoras Paramount Pictures y Skydance dieron a conocer que las películas Misión Imposible 7 y 8, protagonizadas por Tom Cruise, fueron postergadas para 2023 y 2024 debido a la pandemia. La 7 se iba a estrenar en septiembre de este año y la 8 en julio del próximo. Las nuevas fechas son 14 de julio de 2023 para la séptima entrega y 28 de junio de 2024 para la octava película de la franquicia de Misión Imposible. Entre tanto, Spider-Man No Way Home es ahora la sexta película más taquillera de la historia, con 1.690 millones de dólares en taquilla a escala mundial, superando a Jurassic World y The Lion King. No Way Home volvió al puesto número uno en América del Norte, agregando internacionalmente 30 millones de dólares y 14 millones en los últimos días en Estados Unidos. 1978, los Bee Gees pasan 24 semanas en el número uno de la cartelera Billboard 200 con la banda sonora de la película Fiebre del Sábado por la Noche. El soundtrack incluye éxitos como How Deep Is Your Love, Night Fever, Staying Alive
y el tema If I Can't Have You con Yvonne Elliman, también escrita por los hermanos Gibb, quienes ganaron Grammy por Álbum del Año y Mejor Grupo Vocal Pop. El álbum permaneció 120 semanas en cartelera. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio. Estuvimos con ustedes el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, y les dice gracias. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla para evitar contagios con el coronavirus. A todos, feliz noche y continúen con nuestra programación.